Son ya las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días a todos. La mascarilla vuelve a ser obligatoria en los centros sanitarios de Canarias. Desde hoy y hasta que acabe el pico de infecciones por gripe que tenemos. Se calcula que puede llegar hasta mediados de febrero. También se le pide, pero no de forma obligatoria, a los que tienen la gripe que se pongan la mascarilla para no contagiar a los demás. Martes 9 de enero de 2024. Y ojo, porque los especialistas hablan de que la curva de contagios va a crecer estos días, que lo peor está por llegar debido a todos esos encuentros familiares que hemos tenido en Navidades. Así que los sanitarios seguirán con una situación estresante, especialmente las urgencias, donde el espacio es muy limitado para atender nuevos pacientes. Se han quedado pequeños los hospitales para tanto enfermo. No olvidemos que Canarias se sitúa en cuarta posición en incidencia de gripe, por eso tenemos los centros de salud colapsados también. Tratas de pedir una cita y te dan para dentro de 10 días y acabas, lógicamente, si estás mal, en urgencia. De aquí que se esté pensando en recuperar las autobajas de 3 días para evitar la saturación, una medida que gusta mucho a los médicos de familia porque les alivia en su ya complicada jornada, pero que preocupa a los empresarios porque puede prestarse a la picaresca. Mucho más con los niveles de absentismo que padecemos en Canarias. Ya hemos contado en varias ocasiones aquí cómo están algunas empresas sin personal y que además buscan trabajadores para sustituir las bajas y no encuentran. Una espiral delicada, ya que provoca que los trabajadores que siguen en sus puestos se quemen porque asumen la sobrecarga de los que no están y acaban también pidiendo una baja. Y encima, ahora, esta epidemia de gripe.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Siterio te ofrece las claves del día.
Santi Morollón, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Recuperamos la mascarilla en los centros sanitarios.
Sí, hasta ahora esa mascarilla era una recomendación de uso en todos los centros del Servicio Canario de la Salud desde mediados de diciembre, pero va a pasar a ser ya de uso obligatorio desde este martes. La norma tiene carácter transitorio mientras dure el pico epidémico de infecciones por gripe y por coronavirus y va a afectar a los consultorios periféricos, centros de salud y los hospitales públicos y privados de toda Canarias. La medida se toma dado el crecimiento de las infecciones respiratorias en toda España y para tratar de frenar la cadena de contagios, además de para proteger a los profesionales sanitarios y a las personas que acudan a los centros médicos con el objetivo de evitar que contraigan alguna infección respiratoria. Esther Monzón es la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias.
A proponer el uso obligatorio de las mascarillas en los centros sanitarios, centros de salud, especialidades y centros hospitalarios. Por lo tanto, eso se pondrá en marcha a partir de mañana mismo. Lo que nos ayudó a salir de esa situación tan penosa fue la vacunación y el uso de las mascarillas. Y por lo tanto, no estamos inventando nada nuevo, sino simplemente hacer uso de aquello que funciona y que está más que demostrado que funciona.
Canarias se une de esta manera a otras comunidades que ya han implementado la medida, aunque no hay unanimidad en las regiones, como ayer se vio en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de la Salud, en donde, por cierto, también se propuso esa baja de 3 días injustificante para aliviar el sistema. Según el secretario del Sindicato Médico en Canarias, es una medida que llevan tiempo reclamando porque el 30% de las consultas de los médicos de atención primaria en Canarias son pacientes sanos que buscan esa baja. Levi Cabrera.
Ahí está el problema de una medida que hacen nuestros vecinos y que nosotros debemos saber aplicar confiando en que la persona va a ser responsable y por lo que estamos hablando de evitar contagiar a los compañeros del trabajo y por no saturar los centros sanitarios, pues permanezcan en reposo en casa pues esos 2 o 3 días mientras tienen los síntomas.
Los empresarios, en cambio, temen la posible picaresca en los centros de trabajo. Por cierto, que según apuntaban los especialistas en nuestros micrófonos, el pico de casos de infección respiratoria en Canarias está todavía por llegar.
Pues esto es lo que nos tememos, ¿no? Que sean días aún más complicados, especialmente en las urgencias de los centros hospitalarios, que como nos advertía ayer el presidente del gobierno, Fernando Clavijo, el problema es que no queda ya hueco, no hay espacio físico para atender a tanto paciente. Y por eso, cuando llegan las ambulancias con las camillas, pues se quedan los enfermos en las camillas de las ambulancias, reteniendo las ambulancias. Y puedes poner más camillas en los hospitales para no utilizar esas camillas de las ambulancias, pero resulta que no tiene sitio donde colocarlos, porque a su vez las plantas están llenas, porque tienes a un montón de gente dada de alta que debería estar ocupando una cama en una residencia sociosanitaria, pero resulta que no hay plazas en residencia, y entonces esas personas, que son en torno a unas 500, están ocupando una cama hospitalaria que además cuesta 3 veces más. Y hemos visto también personas que no le ha gustado mucho esto de que se vuelva con la mascarilla obligatoria en los hospitales. Pues hay que decir que aquí detrás hay una evidencia científica. O sea, si el bichito se transmite por el aire o se transmite también a través de las manos, pues habrá que lavarse las manos y habrá que ponerse la mascarilla para evitar, sobre todo, contagiar a las personas que están en los centros hospitalarios, que además pues a lo mejor tienen el sistema inmune deprimido, y si le llevas una gripe de esta que está dando además con fiebres altas, pues imagínate lo que puede ocurrir con esas personas, ¿no? Y tratar también de evitar que haya una concentración de casos impresionante, porque es que si no, los sanitarios no dan abasto. Más cosas. Hemos estado también pendientes en las últimas horas de cómo se va a articular esto del transporte gratuito, porque a pesar de que el presidente nos dijo ayer en estos micrófonos que ya no se va a exigir un mínimo de viaje, hemos visto a algunos cabildos santi que sí están por la labor, como el del Cabildo de Tenerife, por exigir al menos una cantidad de viajes.
Sí, el gobierno de Canarias ya no va a exigir realizar un mínimo de viajes al mes para disfrutar de la gratuidad del transporte público en las islas, aunque sí se va a solicitar que quienes se beneficien de esta medida sean usuarios habituales vinculados a bonos. Lo adelantaba a nuestros micrófonos el presidente de Canarias y lo explicaba la directora general de Transportes posteriormente. María Fernández destacaba el efecto pernicioso que ha tenido ese mínimo de viajes, porque muchos tomaban el transporte público en trayectos que se podían hacer andando para alcanzar esa cifra de desplazamientos.
Todos van a tener la gratuidad, tengas discapacidad, seas mayor, seas menor, todos tienen esa gratuidad. Cosa distinta es determinados transportes PMR que están, repito, competencia cabildicia, y que muchos cabildos subvencionan de manera particular, pero no hablamos del mismo transporte regular de viajeros, que es, para entendernos, las guaguas amarillas o las guaguas verdes o turquesas, que se mueven por toda la isla y que son gratuitas indiferentemente de si eres jubilado, si tienes algún tipo de discapacidad, etcétera.
No obstante, van a ser los cabildos los que finalmente decidan quién viaja gratis en las guaguas o el tranvía en las Islas Verdes, por ejemplo, es decir, el Hierro, la Gomera y la Palma, aparcan ese mínimo de 15 viajes al mes. En el Cabildo de Tenerife, en cambio, no están de acuerdo exactamente con la medida. Creen que la gratuidad debe ser para quien usa el transporte por necesidad y se mantendrá ese mínimo de 10 viajes. Rosa Dávila, su presidenta.
Bueno, nosotros lo rebajamos y haciendo un análisis de gratuidad, incluso para el bono sencillo, no es el espíritu de lo que aparece en la ley de presupuestos, ¿no? Que aparece como viajero frecuente. La cuestión es que ese viajero frecuente utilice la guagua y el tranvía de una forma, vamos a decir, que cuando lo necesita, no viajes, digamos, ociosos, ¿no? Sino que sea realmente porque lo necesita.
El presidente de Canarias en nuestros micrófonos era parte de ello, por su parte, de extender esa gratuidad en el transporte público para todo el mundo. Por cierto, que las islas le piden al Estado 60 millones de euros más para aplicar esta gratuidad en el transporte.
Bueno, pues a ver qué deciden los cabildos, ¿no? Porque lo que nos dijo a nosotros el presidente es que se quitaba la exigencia de viajes mínimos, pero vemos cómo en el Cabildo de Tenerife pues apuestan por seguir con un número de viajes mínimo. También es verdad que si no pones un mínimo de viajes, pues mucha gente se va a pensar que esto de subirse a la guagua es gratis y que subes y ya está, y no tienes que pagar nada, ¿no? Esto tienen que hacer un poco de pedagogía y explicarlo bien, y sobre todo cuando empieza a funcionar esto, y ya estamos ya a 9 de enero. Luego los que se están subiendo estos días, se le exige, no se le exige el número de viajes mínimo, en fin, que está corriendo el tiempo y esto hay que aclararlo. Más asuntos. 10 años de cárcel para la exalcaldesa de Arrecife, Isabel Denis.
Sí, hemos conocido en las últimas horas la sentencia de la última pieza que se juzgaba del caso Unión, uno de los grandes casos de corrupción en las últimas décadas en Canarias. En este caso concreto se estaba investigando las obras del pabellón de Argana concedidas a la empresa Fomento Construcciones y Contratas y la adjudicación del contrato de basura de Arrecife a la empresa Urbaser en 2002. Mediante la sentencia se condena a la exalcaldesa de la capital conejera a un total de 10 años y medio de cárcel y a otras 8 personas a distintas penas en las que quedan inhabilitados para todo empleo o cargo público, así como para el sufragio pasivo, y que llevan aparejadas también una multa económica. Entre los condenados se encuentra el líder histórico del PIL, Dimas Martín, que por cierto ya estaba en prisión por otros delitos y que va a tener que cumplir 2 años y medio más por esta causa. Frente a la sentencia, cabe preparar un recurso de casación ante sala en el plazo de 5 días.
Isabel Denis, que reconoció que era normal recibir regalos de las empresas que tenían vínculos con el ayuntamiento de Recife, como viajes a Kenia, un reloj Rolex, muebles de diseño, o incluso pues recibió pagos en efectivo de 140.000 euros. También el fundador del PIL pues recibió cantidades importantes de dinero, ¿no? Y bueno, pues al final, de los dos investigados, que esto es una pieza separada del caso Unión, es la operación Hable, esa trama de sobornos de directivos empresariales a cargos políticos y funcionarios de Lanzarote para conseguir tratos de favor en contratos, pues como decía, de los dos investigados, 9 condenados, ¿no? Y ya ven ustedes, Isabel Denis con 10 años de cárcel y 42 de inhabilitación, la que fuera alcaldesa de Recife, no lo olvidemos, entre 2001 y 2007. Y después de terminar esta huelga de 4 días de los trabajadores del handling, al final Iberia ha decidido sentarse a negociar.
Sí, terminaba ayer la huelga de handling en Iberia con un total de 6.000 maletas que se acumularon en la terminal del aeropuerto de Gran Canaria desde el viernes hasta ayer lunes. Este aeródromo ha sido el más afectado, aunque no el único en las islas. La incidencia ayer, en todo caso, fue menor al estar programados menos vuelos. Desde hoy martes, la compañía negocia con los sindicatos convocantes evitar nuevas convocatorias de paro o incluso la posibilidad de una huelga indefinida que se desarrollaría a partir del 24 de este mes. El responsable del sector aéreo de UGT en Canarias, Orlando Robledano, espera que se pueda llegar a un entendimiento y evitar esa huelga indefinida.
Yo espero que entre hoy y a lo largo de esta semana Iberia opte por el diálogo. Si no, tendremos que convocar nuevas jornadas de huelga o también nos hemos planteado ya una huelga indefinida, pero ya no solamente para la dirección de handling de la empresa, sino prácticamente ya la convocaríamos para todas las direcciones que tiene la empresa, dirección de mantenimiento, dirección de handling, servicios centrales, básicamente todo lo que es la operativa de Iberia en tierra a nivel nacional.
El gobierno de Canarias y la patronal turística han lamentado la imagen que se ha dado del destino, más allá del derecho a la huelga de los trabajadores.
Bueno, especialmente delicado para aquellos que viajaron a Canarias y se encontraron que no tenían su maleta, ¿no? O al revés, los que viajaron de Canarias hacia la península y iban a pasar unos días de vacaciones fuera y no les llevaron la maleta. Esperemos que ahora estos días esas maletas vuelvan de nuevo a casa rápidamente, ¿no? Pero ojo, porque esto tiene difícil solución y los sindicatos, ya ven, amenazan de nuevo con volver a la huelga. Luego, si no se lleva un acuerdo con Iberia, que parece complicado, pues veremos de nuevo cómo se quedan las maletas en los aeropuertos, cómo se cancelan vuelos y cómo se desvían vuelos también. Y terminamos nuestro resumen informativo de portada, Santi, con esa fiesta ilegal en Calderón Hondo, en Fuerteventura.
Sí, el Cabildo ha iniciado ya los trámites para intentar identificar a los responsables de haber organizado una fiesta este fin de semana en esa zona volcánica. Es un espacio protegido ubicado en el municipio de La Oliva. Constituye una zona sensible para la conservación de especies amenazadas, incluidas en el catálogo canario de especies protegidas, las cuales encuentran en esta zona un lugar idóneo para el descanso. El concejal de Turismo y Medio Ambiente de La Oliva, David Fajardo, explicaba en los micrófonos de Herrera en COPE Canarias que ya han logrado identificar a la promotora del evento y que la van a sancionar.
Estas personas, que estoy seguro, porque si lo han anunciado, no es con intencionalidad, es con ignorancia, pero no es sentido común, y como la ignorancia de la ley no le exime responsabilidad, ya puedo confirmar, y así me lo dijo el subinspector, está identificada la organizadora y están procediendo a levantar el acta, porque esta sanción tiene que ser ejemplar, porque el territorio sensible como es este caso, la Montaña Colorada, no puede ser amenazada ni reírse de esta manera por personas ni locales ni quienes nos visitan.
Ahora los expertos están valorando los posibles daños. Podría haber sanciones que van desde los 3.000 a los, ojo, 200.000 euros en el caso de que sean graves.
Hay que ver la fiesta, Santi, que montaron, ¿eh? Con
les puede salir cara.
DJ internacionales ahí, como si aquello fuera un escenario, ¿no? Y era, repito, el Calderón Hondo, un espacio ahí pues súper delicado ambientalmente hablando en la isla de Fuerteventura. 7 y 14 minutos.
Mantequilla La Irlandesa. Tradición y calidad. Tu mantequilla de siempre, la de los mejores pastos de Irlanda. envasada diariamente en Canarias para que llegue a tu mesa con la mejor frescura. Elige la irlandesa, tu mantequilla de toda la vida. Creando pasiones.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Renovar el carné de conducir nunca ha sido tan fácil. Visita CRC, Centro de Reconocimientos Médicos, y tendrás renovación inmediata. ¡Vamos, que te lo llevas puesto! Estamos en Calle La Rosa 44, Santa Cruz de Tenerife, San Benito La Laguna, o entra en crcsantacruz.es.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños, y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje, o entra en hidráulica.com.
Al caer la tarde, Expósito.
En 2022 se registraron más de 16.000 denuncias por ocupación. 46 al día. Por eso hoy hablamos del desalojo de Boranova y de la ocupación con K en España.
Nos han cortado la luz, hay gente que en el edificio necesita oxígeno, así funcionan estas personas.
Para todo este vecindario, el desalojo va a ser un antes y después en su vida. Algunos incluso llevaban años sin cruzar por esa zona por miedo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito. En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
La trata es una forma de esclavitud, la forma de esclavitud del siglo XXI.
Sino también cómo te afecta.
He estado en un taller de chicas que han sido víctimas de la trata y que ahora trabajan, aprenden.
María, vosotras habéis sido también víctimas de trata.
Sí.
Por lo tanto, sabéis casi todo.
Por la experiencia que hemos sufrido, por desgracia o por suerte, sí.
De lunes a viernes, de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
La actualidad del archipiélago en COPE Canarias. Escúchanos cuando quieras y donde quieras. Búscanos en internet. COPE Más Gran Canaria. COPE Más Tenerife. También en FM y en aplicaciones móviles. COPE Canarias. Estar informado.
Previsión meteorológica, Daniel Pinelo, buenos días.
Hola, Mayer, buenos días. Pues mira, vamos a tener el día nublado en general, sin grandes problemas, más allá de que a medida que avance el día, nos dice la Agencia Estatal de Meteorología que puede llover algo de forma débil, eso sí, en las islas occidentales, aunque en Tenerife podría incluso ser de forma moderada a última hora del día. En Fuerteventura, algo de probabilidad a estas horas de la mañana de formación de brumas, y las temperaturas que van a seguir más o menos con pocos cambios. Yo hoy he salido en manga corta a la calle sin ningún tipo de problema, eso sí, depende también de la zona del archipiélago donde estemos, porque en el Hierro, por ejemplo, van a comenzar el día con mínimas de 13 grados. No es lo mismo estar en Valverde que estar en Arrecife hasta
sobre
la
todo
mañana.
Si hay brisita, la brisita esa de Valverde es terrible.
Y tu manga es corta, pero... Sí, es corta, es bastante corta.
¿Qué tal, Jaime?
¿Qué tal? Buenos días.
Jaime apostaba por el rival.
La sección de... de tiempo más Jaime para comentar la actualidad en general.
No, básicamente
hay que definirla bien, me parece.
No, para comentar la actualidad no, para comentar tu estilismo.
No, yo digo porque yo iba a Mayer a pasar al fútbol directamente.
No, sí, ¿no? Que Jaime apostaba por un rival potente ya en octavos para el Tenerife, pero al final el Mallorca.
Sí, son dos tesis, es decir, una tesis más conservadora, que si es tuya, que te venga el Real Madrid o el Barça y te das el homenaje y otra cosa. O, bueno, arriesgar un poquito, dice, vaya, a ver si con el Mallorca resulta que suena la flauta y te plantas en cuartos y tal. hay, digamos, opiniones para todos los gustos. Teoría, aquí estaba Pinelo tocando las narices, diciendo, bueno, a lo mejor habría estado bien que tocara el Barcelona porque es más fácil que el Mallorca.
¿Qué pasa?
Pero bueno, las cosas de Pinelo.
Madre, después de ver el partido del Barça del otro día en Copa...
Lo cierto, no sé de qué equipo es Pinelo.
Eso es bueno.
No, es una buena idea, no dar pistas, sí.
No se ha pronunciado, se lo sacaremos, tú tranquilo que eso se lo sacaremos. Bueno, pues sí, el Mallorca será el rival del Club Deportivo Tenerife. Juanjo Ramos, buenos días.
Pues sí, Mayer, buenos días. Otro equipo insular, el Real Club Deportivo Mallorca. Le ha tocado en suerte al Club Deportivo Tenerife después del sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey celebrado en el día de ayer en la ciudad del fútbol de Las Rosas. Recibirá al conjunto bermellón el próximo martes a las 9 de la noche en el estadio Heliodoro Rodríguez López. Y supongo que a lo largo del día de hoy la entidad blanquiazul dará a conocer los precios y si los abonados pagarán o no para asistir a ese encuentro. Un rival que ha sido recibido con cierta frialdad por la afición blanquiazul porque no es de los más potentes, de los más atractivos, pero sí que puede ser uno de los más asequibles de cara a continuar en esta competición copera, a pesar de la diferencia de categoría evidente que siga siendo favorito al Real Club Deportivo Mallorca. Mientras, la Unión Deportiva Las Palmas se centra ya en la Liga. Hoy tiene jornada de descanso y desde mañana preparará la visita del Villarreal Club de Fútbol, un conjunto que, por cierto, ha sido también eliminado de la Copa del Rey y ante un Primera Ref, el Unionistas. Comparten esa circunstancia. Las Palmas y Villarreal, los dos, fueron apeados de la competición del CAO por un rival de inferior categoría.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Regala vino, regala Navidad. En El Gusto por el Vino te lo ponemos fácil para que esta Navidad regales los mejores vinos. Adquiérelos en nuestra vinoteca en la calle San Sebastián 55 de Santa Cruz. Contamos con más de 1000 referencias de selectos vinos canarios, nacionales e internacionales. O en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Cumplimos 40 años y lo celebramos a lo grande. Festival de Música de Canarias. Del 10 de enero al 9 de febrero, más de 60 conciertos en las 8 islas. Ven a vivir 4 décadas de leyendas musicales. Filarmónica de Londres, Orquesta Nacional de España, Eugenie Kissin, Filarmónica de la Scala de Milán y muchos más. Entradas en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Dice aquí Paco, dice Jaime, no es lo mismo manga corta que corte de manga, ¿eh?
Cierto,
que definas bien. ¿Lo de Dani qué es?
De momento,
que me hace cada vez que comento el estilismo es un corte de manga.
Aunque sea figurado, ¿no?
Aunque sea figurado.
Bueno, Dani, ¿dónde ponemos el foco?
Mira, la imagen la ponemos hoy en los centros de salud y en los hospitales. Yo creo que ya desde primera hora de la mañana la estamos viendo, ¿no? Ese uso obligatorio de la mascarilla que ha ordenado la Consejería de Sanidad, adelantándose a la norma general que va a aplicar mañana el Ministerio de Sanidad para toda España. Ya hay 6 comunidades que han decidido pues implantarla. De momento, dice Sanidad, en Canarias, centros hospitalarios y centros de salud, es decir, las farmacias, yo por lo que he estado mirando, no están dentro de esa medida, habrá que preguntarlo bien. La cuestión aquí, Mayer, es que no se ha publicado esa orden por ningún lado. Habrá que preguntarle a Sanidad hasta qué punto pues se puede llevar a cabo una medida, obligar, que sería la palabra, ¿no?, o imponer, sin verlo publicado en el Boletín Oficial del Estado, o de Canarias en este caso, o en otro lugar. Pero también lleva a lugar a otra reflexión, o sea, hasta qué punto es necesario que nos obliguen a llevar mascarilla en un centro de salud cuando estamos viendo estas altas cifras de contagios por gripe mayoritariamente.
Y en las farmacias también parece obvio, si vas a pedir medicación porque tienes gripe, lo lógico es que te pongas la mascarilla.
Me parece,
¿no?,
obvio, pero como dije cuando estaba sonando la publicidad, tampoco nos vengamos arriba, quiero decir, no empecemos ahora, ¿no? Y en los restaurantes a lo mejor también, o sea, ayer comenté y me mantengo, que es bueno, que es razonable, que me parece bien que se haya, incorporado a nuestro paisaje el uso de la mascarilla, que se normalice. Bien, el tema del centro sanitario, hombre, en estas semanas que hay una ola de gripe brutal, maldita palabra, la de Ola, por otro lado, bueno, yo creo que es razonable. Ahora, no nos vengamos arriba, ¿eh?
Ahí me está viendo que queda exactamente hoy un mes para el viernes de carnaval.
Que estas cosas empiezan como empiezan. Y dentro de lo de la farmacia me parece razonable, pero no nos vayamos mucho más allá, ¿eh? Que acabamos con las cafeterías y, en fin.
Y los grupos de cuatro.
Va esto. Lo que, la reflexión que hace Daniel es verdad. Es decir, lo que no está escrito es difícil de imponer. Entonces entiendo que a lo largo del día, o bueno, pero ya en Canarias es a partir de hoy.
Exactamente.
Con lo cual, lo de hoy es no vinculante, si no está por escrito.
Sí, sí. Y yo entiendo que habrá una norma interna de la Consejería, pero no ha sido publicada en el Boletín Oficial de Canarias.
Una instrucción de la Dirección General de Salud Pública, pero después lo hablaremos.
Y más allá de la obligatoriedad, vamos a ver, y soy yo el que dice no nos vengamos arriba y empecemos a ampliar el mapa del uso de la mascarilla, etcétera. Vamos a ver que cada cual, en sitios donde hay mucha gente, pues que se la ponga y ya está, pero que no nos lo tengan que poner por escrito. Un poco en línea con lo que decía Dani. ¿Ves, Dani, que también en algunas cosas estamos de acuerdo?
Bueno, Santi, sonido.
Bueno, pues vamos a rescatar hoy dos sonidos. El primero es este. Pues que es parte de lo que, bueno, pues se pudo escuchar este pasado fin de semana en Fuerteventura, en esta fiesta rave que se montó
Haya
en
fiesta, ¿eh?
Calderón Hondo, que seguro que tuvo que ser muy divertida para todos aquellos que acudieron, pero que, lo repetimos una vez más, que estaba situada en un lugar protegido, que es un espacio de importancia biológica para Canarias, en donde hay una serie pues, de especies amenazadas que descansan allí, y yo creo que con esa intensidad de sonido el descanso poquito, la verdad.
Yo sé que lo que voy a hacer es un comentario muy de edad, pero vamos a escuchar esto otra vez, por favor.
A ver, vamos a volver a ponerlo.
A la DJ pinchando.
Porque
ahí,
esto lo escuchamos 10 segundos, un minuto, y dices tú, vale, pero están horas.
Exacto.
Entonces, los daños biológicos no solo sobre el paisaje, sino sobre el organismo de quienes escuchan esto, ¿eh?
No, y sobre todo que tenías allí, ellos estaban en la cresta de Calderón Hondo. Tú lo escuchas un ratito y a lo mejor te deslizas por allí, por el Calderón Hondo.
Yo no sé la hora de comienzo, pero me da a mí que esto es una de estas fiestas que comienzan en el tardeo.
No, ¿cómo que tardeo? Que vas un jueves y termina el martes.
Y luego exactamente al día siguiente sigue y sigue.
Vamos, a mí me invitan a una fiesta de esta y Sabra Mayer, me voy a la francesa a la hora y media.
Pero yo no sé
sin despedirme.
Si con esta música bailar o comprarme unos vaqueros.
Unos tapones.
Aguantarlo, como dices tú, Jaime.
No, yo pongo por delante que, es un comentario muy de edad, pero escuchar esto durante horas, madre mía.
Hombre, yo me imagino que la DJ tendrá distintos momentos, ¿no?
No pusieron a Juan Luis Guerra en ningún momento de la tarde.
No,
sí, fue un momento muy celebrado.
No, Marejada.
También, por ejemplo, bueno, tiene que cambiar
Marejada, pues,
algo bailable, ¿no?
Querían poner Marejada, pero no la dejaron a la DJ.
Bueno, pues este es uno de los sonidos que quería rescatar. No sé si queréis comentar algo más acerca de este tema, pero yo creo que hay otra persona que tenemos que escuchar hoy su voz. La vamos a escuchar en inglés porque yo no he encontrado ningún testimonio de Beckenbauer en español. Yo no sé si hay alguna palabra... tenía este hombre
Maradona, Messi, almost the same style. It's for me Messi is the best player in the.
Se le entiende perfectamente.
Este le gusta a Jaime especialmente.
Jaime por la
lo hemos entendido.
Generacional a lo mejor el que más puede
hemos,
decir algo
hemos
que
entendido Power. Hemos entendido perfectamente que ha dicho que Messi ha sido el mejor jugador de la historia. Lo hemos entendido todos, ¿verdad?
Bueno, pues efectivamente se ha ido uno de los grandes jugadores de la historia que yo creo que tiene mucho mérito porque siempre acostumbramos a vincular esa denominación con delanteros, con gente que está siempre de cara al gol, pero en este caso es que Beckenbauer era de defensa y de alguna manera él reinterpretó la posición de líbero, que hasta entonces era muy defensivo, y fue el primer defensa atacante de toda la historia que ganó pues con un montón de cosas, un mundial como entrenador, otro como jugador.
Dos balones de oro, dos mundiales, cinco Bundesliga.
Exacto, o sea, y mira
si estaba considerado popularmente que cuando éramos pequeños, tú te acordarás, ¿no? Alguien hacía un regate y decía, adiós Beckenbauer,
sí,
¿no?
Sí,
¿te
sí,
acuerdas?
Sí, sí.
Y es que le llamaban el Kaiser. Entonces, bueno, de alguna manera eso ya nos indica lo que era el reconocimiento.
Bueno, Mayer escapó loco porque pudo ser Franz.
Sí.
Entre Mayer y Franz, sí. Estuviste ahí, ¿eh?
Ahí.
Kaiser.
Voy a ser el Kaiser yo.
Buenos días.
Alka-Seiser.
Guten Morgen, Alka-Seiser.
Tengo dos titulares muy rápidos. Uno, bueno, los dos son bastante curiosos. El primero, ¿recuerdan el avión de Alaska Airlines? Que al que se le desprendió el viernes por la noche en un vuelo, pues un pedazo de avión, ¿no? Lo recordarán, que ha sido
sí, noticia sí, en la puerta,
estos
¿no?
días, vale. Pues resulta que un iPhone se cayó de ese vuelo de Alaska a 5.000 metros de altura, lo encontraron y seguía funcionando. díganme ustedes.
Pues seguro que era un Nokia.
Pedazo,
un Nokia.
Pedazo de spot, ¿eh? Tal
de
cual.
O sea, no, la pregunta sabemos. Es, ¿dónde cayó?
En el planeta Tierra.
eso en el planeta Tierra.
Eso cae en Barranco Hondo, en el...
En el Calderón Hondo.
Perdón, de Fuerteventura y no escapa.
Y dice, mira, me cayó del...
No, o por lo menos no trasciende.
Bueno, ¿habría alguno que se sorprendería en el caso de que esto le ocurriera? De repente, imagínate que estás en medio de una red
y te cae ahí, un
móvil a
las manos. Que se te cae el móvil de las manos y se revienta todo.
Pues se ve que este tenía una carcasa potente. Sobre todo, no es tanto mérito de iPhone, sino habría que preguntar dónde compró la carcasa el que iba en el avión.
Gracias que no le cayó a nadie en la cabeza.
Después volvemos sobre esto y después escuchen este tema. Dice, me llamo Catelo Romano, tengo 33 años y llevo casi la mitad de mi vida en la cárcel, 14 años ininterrumpidos. He cometido crímenes horrendos y he sido condenado por varios asesinatos de la camorra. Lo que sigue es mi historia criminal. Esto es el, según cuenta la crónica, inaudito arranque de la tesis universitaria con la que un sicario de la mafia napolitana se ha licenciado en sociología desde la prisión y con matrícula de honor.
Mira, mira, oye.
Su tesis doctoral ha sido sobre su propia vida de asesinatos, etcétera, y con matrícula de honor.
Ay, ¿quién mejor que él para contarlo, no?
Claro, ¿quién mejor para explicarlo?
No sé qué pensarán las víctimas de que le hayan puesto matrícula de honor.
Me preguntan aquí, Jaime, que si a ti se te ha caído el móvil en el váter.
Eso no sobrevive, quiero decir. Desde un avión puede escapar, pero en el váter, complicado.
No, después lo pones en arroz, dentro de arroz.
Sí, sí. Lo que pasa, vamos a ver, como hay gente con los cortaditos y el desayuno, no quiero entrar en detalle.
O sea, una duda que siempre he tenido yo sé que es un poco...
No, adelante, guarra, adelante.
Pero... Son las 7:31 de la mañana.
Dile guarra, dile escatológica.
La pregunta guarra
del
día.
Se te cae el móvil después de orinar, ¿no? Sacas el móvil, le das una agüita...
pensé que ibas a tirar más bajo, pero no, te has ido arriba, ¿eh? No, yo pensé que ibas a decir, ¿lo recoges o esperas a comprar un guante, etcétera, etcétera? Tú ya lo has recogido, vamos.
Lo doy por sabido que le tiras la mano sobre la marcha. Ahora, después le das
no, pero
agüita,
esa sería una primera duda, ¿eh?
Le echas el alcohol, el spray.
Dice, oye, mira, que se me ha caído, todo el mundo quieto, tráigame unos guantes. Ese paso te lo saltas.
Ahí no te lo puedes jugar.
Cada segundo fundamental para recuperar el móvil.
Según caiga por él. Es más, si interrumpes la micción, mejor.
La micción, que son cosas distintas.
La escena, o sea... Hombre, ahí lo mejor que te... No has terminado todavía. Y
lo mejor que te puede pasar es que se te caiga antes de orinar.
Bueno, yo pensándolo, tampoco te viniste porque podría haber sido peor el ejemplo.
Y no
quiero verbalizarlo.
Pero de otra forma sería complicado que se te cayese, ¿no? Es lo que estamos pensando.
De todo ha pasado.
Sí.
Bueno,
vamos a ver.
Cuento una anécdota carnavalera con móvil ahora, la cuento después.
No, ahora.
Un íntimo amigo conocido por todos los que están en esta mesa, pero de momento voy a obviar el nombre, o a lo mejor no. Estamos en carnavales en zona de máxima concurrencia. Y me dice, se me ha caído el móvil y tal. Y justo debajo donde estábamos había una alcantarilla, con lo cual... Al 99% las probabilidades de que se le hubiera ido por la alcantarilla eran evidentes, ¿no? Total que...
Pero se fue por la alcantarilla.
No, espera que te cuento. Total que se quedó mi amigo, nuestro conocido, muy fastidiado. Claro, se te cae el móvil y encima la mala suerte de que estás encima de una alcantarilla y tal. Zona de concurrencia máxima, insisto, en carnavales, todo el mundo apretado allí y tal y cual.
Zona en la que vas a ir.
Total que lo vi... Sí, y tú también. Total que, por no alargarme, la verdad es que se me dio pena porque se apuró. ¿A quién no le apura perder un móvil, etcétera? Y me agacho para ver si encuentro por ahí el móvil, no levantando la alcantarilla, que era imposible, sino por lo menos por confirmar que el móvil se le había colado por ahí y tal y cual. Y en lo que estaba yo en esta operación, que insisto, no tenía ánimo de levantar la alcantarilla, porque primero es imposible por sí misma y segundo con gente que les voy a contar, de repente al rato, porque estaba yo entregado a la labor de exploración y de rescate del móvil de mi amigo, miro para arriba y me lo veo hablando por el móvil. Digo, dice, no, es que lo encontré, se me olvidó decírtelo. Juan Galarza.
Dale saludo.
No, ese día no lo llamé. No lo llamé más.
7:34.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
COPE más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Bésame mucho. Arroces, mariscos y pescados a la brasa en el mejor ambiente que puedas imaginar. Sumérgete en un mundo de calidad gastronómica donde disfrutarás de las mejores puestas de sol de la isla con vistas a la playa de Troya en el sur. Reservas en el 922-790656. Bésame mucho. El lugar donde tus sentidos disfrutarán de todo.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Textiles Sur, los mejores precios en sofás, colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
¿Se te ha caducado el carnet de conducir? No te preocupes, renovarlo es muy fácil. Visita CRC Centro de Reconocimientos Médicos y tendrás renovación inmediata. ¡Vamos, que te lo llevas puesto! Estamos en calle La Rosa 44, Santa Cruz de Tenerife, San Benito de la Laguna o entra en crcsantacruz.es.
María Pajés presenta Paraíso de los Negros, una coreografía flamenca sobre la perpetua búsqueda de la felicidad. 21 de enero, 15 euros, 5 euros para menores de 30 años. Auditorio de Tenerife.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que ha recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Aquí tengo opiniones sobre el debate que he generado, Jaime. Dice aquí Carmen, por supuesto que hay que darle una agüita, faltaría más, Mayer, ¿no?
No, lo de la agüita no lo comenté porque solo faltaría, vamos, y dos agüitas.
Dice, sin embargo, Joaquín, hay que meterlo directamente en arroz. Déjense de agüitas, no corran riesgo.
Bueno, dice, lo que viene a ser de toda la vida, un arroz amarillo.
Un arroz caldoso.
Es lo mejor atesante. Me quedo con lo del arroz caldoso, no se puede superar.
A José dice... Si
¿Vamos con la receta mayor o después?
Si el móvil cae en el váter, solo sobrevive si las aguas son mayores, porque eso amortigua la caída. Incluso si la comida fue copiosa, igual evita el contacto con el agua.
No, es que se me ocurre un montón de cosas, pero prefiero callarme. Es que Santi con lo del arroz caldoso ya ha subido a primera división la cosa. Sería, en ese caso que acabas de contar, Mayer, un arroz con carrillera.
Mejor el aguarrado. Hecha con vino tinto, claro. Paco dice, si se te cae el móvil en el confital, ¿escapa o no escapa? Bueno, pues nada, interesante, ¿eh? Pues es una cuestión que...
Y todo partió de una noticia tan seria como el hecho de que han encontrado un iPhone del avión al que se le desprendió una parte.
Y dice aquí también, Toño, que qué ocurriría si se cayera en la garrafa del análisis de Pepe de 24 horas.
Pues tres agüitas.
Imagínate, ese garrafón no escapa. Ahí no escapa. Oye, están efectivamente también preguntando a los oyentes por en qué sitio se ha publicado la orden de mascarilla obligatoria en los centros sanitarios. Lo que nos ha enviado algún médico que nos escucha es la instrucción de la Dirección General de Salud Pública, que es la que en principio obliga a que en los centros sanitarios se utilice la mascarilla en los hospitales y en los centros de salud, ¿no? Me parece que es lo lógico, ¿no? Que si vas a un centro sanitario y no quieres contagiar a los que están en ese centro sanitario, o no te quieres contagiar tú, porque se supone que los que van, por ejemplo, a un centro de salud están malos, pues utilicen la mascarilla, por un lado por prevención para ti mismo si estás bien, y por otro lado, pues si estás malo, para que no lo contagies a los demás. Ahora, yo pregunto, la gente que está mala, en términos generales, después podemos entrar, la gente que está mala, ¿se pone la mascarilla para evitar contagiar a los demás?
Habrá de todo, por eso decíamos ayer que lo saludable, nunca mejor dicho, es que se normalice decir, oye, me encuentro mal, tengo mal cuerpo, ¿qué dice el otro? Estoy con mocos, etcétera, en fin, todo esto. Oye, pues te la pones, que tampoco cuesta tanto. No para ir por el monte, pero cuando estés en un sitio con un montón de gente pegada, pues lo suyo sería eso. Pero eso, a mi juicio, no debe venir de la mano de la ley, ni de los reglamentos, ni de decretos, sino de la cultura y de la educación, sobre todo de la educación.
Y del sentido común, sobre
todo. Y del sentido común.
A mí me da que quienes más lo hacen son las personas más mayores, que son las
por
que
vulnerables,
más conciencia,
claro,
y más miedo tienen a estas situaciones.
Bueno, imagínate también el papelón para los vigilantes de seguridad en los centros sanitarios, que hoy le van a tener que contar esto a mucha gente que no se ha enterado.
Pues seguro que le van a tener que parar los pies a más de uno, que querrá entrar por la razón que sea, y que de repente se va a ver pues precisamente con este...
También, la pregunta oportuna que me hace Antonio, ¿y si no la tienes, te la dan?
Porque la gente ya no lleva una mascarilla encima, como ocurría antes. No. Con lo cual, uno de los consejos sería sal de casa durante estas semanas con una mascarilla, dependiendo de dónde vayas a ir, pero que tampoco ocupa tanto.
De todas maneras, también, fíjate, en las vacaciones de Navidad yo tuve ocasión de acudir a un centro de salud y eran los propios médicos los que ya estaban diciendo a los pacientes que se pusieran la mascarilla. De hecho, bueno, pues como todos sabéis, la doctora va saliendo, va tomando nota de las personas que están esperando por la consulta, y en el caso concreto que yo vi, había dos personas allí que no tenían mascarilla. Bueno, pues ella, de nuevo, volvió a la consulta, sacó dos mascarillas y le dijo, póngansela, estamos aquí todos con la mascarilla, ¿no lo ven ustedes? Pónganse la mascarilla.
Pero en ese momento que viviste tú, todavía no estábamos repitiendo todos los medios de comunicación, etcétera, ojo con la gripe, es decir, ahora no van a tener mascarillas suficientes en la consulta. Eso para una situación puntual, ¿no? Yo recuerdo en un momento terminado en una farmacia que me despisté y no llevaba la mascarilla, meses atrás, y me decía, oye, no te preocupes que aquí tenemos una y tal. Pero ahora eso va a ser más complicado. Yo una y otra vez digo, educación. Y quien dice educación general básica, que diría el otro, también un poco de pedagogía por parte de las administraciones o por sanidad. Es decir, no tanto limitarte a publicar en el boletín oficial, oye, que esto es obligatorio, sino explicar, oye, que no pasa nada. Lleva la mascarilla otra vez encima.
Sí, vamos a ello, porque está escuchándonos Álvaro Torres, que es el jefe del Servicio de Epidemiología del Servicio Canario de la Salud. Álvaro, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, volvemos a la mascarilla obligatoria en los centros sanitarios. Estábamos aquí ahora leyendo alguna pregunta de los oyentes, y preguntan los oyentes que, por ejemplo, si no la llevas, si te la dan en el centro sanitario al que tienes que acudir.
No he entendido la pregunta, que si no la lleva...
Si una persona no lleva la mascarilla y quiere entrar en el centro sanitario, si el propio centro sanitario te la proporciona.
Claro. Ah, vale, es que no había entendido la pregunta. Lo primero que nosotros hemos hecho es comprobar que realmente hay disponibilidad de mascarillas. No puedes hacer una intervención obligatoria si no tienes las herramientas para llevarlas a cabo. Entonces, una vez comprobado que efectivamente hay mascarillas suficientes, es cuando se ha puesto la intervención obligatoria. No digo que de manera puntual, de repente, en un centro de salud durante 3 horas no haya porque ha habido un problema de estocaje, pero bueno, en principio hay mascarillas suficientes para que la medida se lleve a cabo.
Sobre todo hoy, ¿no? Porque hoy mucha gente a lo mejor no se ha enterado y acude al centro de salud o acude al hospital y se lo dice el vigilante,
claro,
de seguridad, ¿no?
Se la tienen que proporcionar, evidentemente, ¿no? Siempre que ocurre lo mismo, ¿no? Una medida se pone y es muy rápida, ¿no? Porque en este caso la decisión se tomó ayer para que sea efectiva a partir de hoy, pues evidentemente no toda la población ha tenido la oportunidad de adquirir mascarillas, ¿no? Mm. Pero bueno, sí, efectivamente, se plantearía, se le da y ya está.
Álvaro, nos están preguntando también los oyentes que dónde se ha publicado esto.
En principio se va a publicar en el boletín oficial, aparte de en todos los medios de comunicación. Ayer hubo una nota de prensa y hoy, a partir de hoy, va a ser obligatorio porque se va a publicar en el boletín oficial.
Hoy se publica.
Luego está la difusión, sí, prevención, y efectivamente, ahí tenemos que hacer mucha pedagogía. Hay que explicar sobre todo por qué hemos tomado esta medida, ¿no? Esta medida no es arbitraria. Esta medida tiene como objeto proteger a los más vulnerables. Ya sabemos que la gripe es una enfermedad que nos afecta casi todos los años, ¿no? Quien más, quien menos, está constipado. En principio esto es molesto y no pasa nada. Pero sabemos que hay una población a la que, aparte de molesto, es grave. Y entonces nosotros pensamos que mucha de esta población va a estar concentrada en un hospital o en un centro de salud. Uh-huh. Y esta medida está dirigida para ellos.
Bueno. Sí, estábamos diciendo antes, Álvaro, que la gente que está en el centro de salud, pues se supone que está allí porque está mala, y como tenemos esta epidemia de gripe, pues si tú vas al centro de salud y quieres evitar contagiarte porque estás bien y tienes otra patología, pues te la pones. Y el que está malo, que se la ponga también para evitar contagiar a los demás, ¿no?
Efectivamente, tiene esa doble medida, como bien has dicho. Es decir, no solo me protejo a mí, sino que estoy protegiendo a los demás. Entonces esto es algo que también tiene que caer en nuestro haber, digamos, ¿no? Tenemos que tener una cierta responsabilidad, no solo con nuestra salud, sino con la salud de los demás.
Álvaro Torres, usted que es el jefe del Servicio de Epidemiología, ayer hablábamos, por ejemplo, con la presidenta de la Asociación de Médicos de Primaria, de Atención Primaria, y nos decía que lo peor está por venir, porque venimos de las fiestas navideñas. ¿Usted lo comparte, ese análisis?
Sí. Habitualmente el pico de infección respiratoria se alcanza en segunda o tercera semana de enero. Y normalmente es porque todos nos reunimos en Navidades, un ambiente muy festivo, un ambiente muy familiar, gente que viene de muchos lugares de fuera, que nos puede venir con otras variantes de gripe, y luego, bueno, pues nos dispersamos. Otra vez empiezan los colegios, entonces esto sí, efectivamente, yo comparto un análisis de esta profesional. Claro. Habitualmente en segunda o tercera semana de enero es el pico.
¿Qué sabemos de lo del autobús?
Ahí ya me coge. Yo soy de vigilancia epidemiológica, soy jefe de unidad, no jefe de servicio, y eso es una decisión que se ha tomado o que se va a tomar. En principio yo creo que está apelando a lo que decíamos antes, ¿no? A la responsabilidad de cada uno. Cada uno es responsable de su salud. El sistema sanitario está para apoyar, pero no es el que va a hacer que tú estés más o menos enfermo. Entonces, bueno, vamos a ver. Igual que autoexcluirse si estás enfermo para no ir a un sitio, a una manifestación o a una fiesta porque vas a contagiar a los demás y sabes que hay un compañero, bueno, pues que tiene una enfermedad X que le puede producir algo más grave. Y estos son temas que apelan a la autorresponsabilidad individual de cada uno. Mm. Pero yo ahí no te voy a decir porque yo me dedico más a la vigilancia. Claro. ¿No?
Pero, por ejemplo, desde el punto de vista epidemiológico, si alguien tiene la gripe, ¿es recomendable que no acuda a su puesto de trabajo, aunque esté, digamos, relativamente bien, o que acuda y se ponga la mascarilla?
Claro, depende del tipo de trabajo, antes que nada, ¿eh? O sea, por lo tanto, no puede haber una generalización. Yo creo que la etiqueta respiratoria es algo que debemos tener todos en la cabeza. Cuando estornudas, tener un pañuelito y tirarlo en una papelera puede ser cualquiera, o si no tienes papelito, pues en la flexura interna del codo, y si tienes muchos estornudos y estás trabajando en una oficina donde hay 20 personas o donde hay, bueno, pues las distancias están muy justas, ¿a ti qué te parece? Pues yo creo que parece razonable llevar una mascarilla. No. Pero eso es una cuestión que yo no puedo obligar.
Ya, ya. El resto de compañeros quiere saludarle también. Jaime, comienzo contigo.
Sí. Okay. ¿Qué tal? Buenos días. Yo vuelvo sobre el tema de la pedagogía. Entiendo que los profesionales ya están en ello, no solo los que se acercan a los centros de salud, sino, digamos, en términos de incluso en ámbitos familiares, etcétera. Yo creo que, por supuesto, los medios de comunicación, pero desde el Departamento de Sanidad, de la Consejería, se tendría que hacer, por llamarlo de alguna manera, un plan de choque de 24 horas para explicar las razones, decía usted, las razones y la necesidad de que efectivamente esto sea así, porque está muy bien publicar las cosas en el boletín oficial, pero todavía más potente es que la gente se lo crea.
Sí, yo creo que tiene razón, ¿no? Es algo que las instituciones siempre tienen una credibilidad variable para la población. Quizás seamos buenos profesionales, pero igual no somos buenos comunicadores. Entonces ahí eso yo creo que es algo que tenemos que mejorar. Hombre, yo creo que con ustedes tenemos una alianza, ¿no? Nos pueden permitir, ustedes son comunicadores, nos pueden decir, oye, ¿qué mensajes y de qué manera pueden llegar mejor a la población, ¿no? Porque no solamente es con esto, sino con otras medidas bastante racionales de promoción de la salud nos encontramos con muchos problemas. Yo creo que porque tenemos que aprender a decir, mira, yo soy buen médico, soy buen sanitario, pero igual no comunico de la manera más adecuada, porque al fin y al cabo todo esto lo que el objetivo final es que la población cambie de actitud o cambie determinadas cuestiones que está haciendo, ¿no?
Sí.
Porque cuando parece tan obvio, la gente sigue comiendo mucho, sigue bebiendo, sigue fumando, por ejemplo. No logramos que el mensaje que nosotros queremos hacer llegue a la población de una manera eficaz.
Si me lo permite, de futuro voy a utilizar esto de credibilidad variable, que me ha encantado.
Bueno, por decir algo.
Santi.
Álvaro, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Aquí en Canarias ya va a ser obligatorio y por lo tanto no vamos a tener oportunidad de medir una cuestión que antes estábamos analizando en esta tertulia, y es el uso voluntario que hasta la fecha han hecho las personas de esa mascarilla cuando se encontraban en una situación médica pues comprometida. Se encontraban pachuchos, con gripe, con tos, y acudían al centro médico. ¿Ustedes hasta la fecha qué es lo que han visto? ¿Quiénes de forma voluntaria acudían al centro médico o al hospital con la mascarilla ya puesta?
No hemos hecho una medición. Se trataba, como tú bien dices, de una medida voluntaria. Lo que sí sabemos es que en los países orientales, que antes de la pandemia era algo relativamente habitual, el llevar la mascarilla en un transporte público o algo así, desde luego lo que veíamos es que la incidencia global de la enfermedad no era diferente. Es decir, se trata de intervenciones muy individuales que no afectan a la totalidad de la enfermedad. Con la medida que nosotros hemos instaurado, tampoco vamos a afectar a la totalidad de la enfermedad. La curva va a seguir subiendo hasta dentro de 2 o 3 semanas. El objetivo de la medida es proteger a las personas vulnerables, exclusivamente. Afortunadamente, no afectan al total de la población. Es decir, las poblaciones vulnerables es un porcentaje pequeño.
Álvaro Torres es el jefe de unidad del Servicio de Epidemiología del Servicio Canario de la Salud. Álvaro Torres, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Un saludo. 7:52 ya.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Cumplimos 40 años y lo celebramos a lo grande. Festival de Música de Canarias. Del 10 de enero al 9 de febrero, más de 60 conciertos en las 8 islas. Ven a vivir 4 décadas de leyendas musicales. Filarmónica de Londres, Orquesta Nacional de España, Eugenie Kissing, Filarmónica de la Scala de Milán y muchos más. Entradas en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
En Herrera en Cope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en Cope Canarias. Mayer Trujillo. Regala vino, regala Navidad. En El Gusto por el Vino te lo ponemos fácil para que esta Navidad regales los mejores vinos. Adquiérelos en nuestra vinoteca en la calle San Sebastián 55 de Santa Cruz. Contamos con más de 1000 referencias de selectos vinos canarios, nacionales e internacionales. O en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad. Herrera en Cope Canarias. Mayer Trujillo.
Cajita de bombones esa que te pusieron ahí.
¿Sí?
Jaime, no dejaste ni uno.
Me tiene descolocado desde que llegué. Además, bombones con forma de corazón, ¿eh? Cuidado.
O sea, el que te lo regaló sabe que tú eres romántico.
No, el que me lo regaló se lo comió antes de llegar yo, porque no queda ninguno.
Dejó el papelito de uno.
Sí, como diciendo, aquí lo subo.
Sí. Oye, Levi Cabrera, secretario del sindicato médico, ¿le gusta la medida de la autobaja?
Ahí está el problema de una medida que hacen nuestros vecinos y que nosotros debemos saber aplicar confiando en que la persona va a ser responsable, y por lo que estamos hablando de evitar contagiar a los compañeros del trabajo y por no saturar los centros sanitarios, pues permanezcan en reposo en casa pues esos 2 o 3 días mientras tienen los síntomas. Se ha visto que hasta un 30% de las consultas a los médicos de familia de atención primaria en el Servicio Canario de Salud son pacientes, por otro lado, sanos, con síntomas respiratorios que van a buscar la baja. Eso ayuda a colapsar y quita posibilidad de asistencia a las personas enfermas que necesitan atención.
Sobre esto, David comenta lo siguiente. Dice, hasta ahora este mismo gobierno no daba la baja por gripe o por un catarro fuerte, y ahora deja en manos de los ciudadanos la autobaja. Pues que se preparen los empresarios. En fin, volvemos a las decisiones e improvisaciones, dice David en nuestro WhatsApp. Bueno, aquí se suma el problema grave que tenemos del absentismo y que no se encuentran empleados para sustituir las bajas. Vamos a hablarlo con José Cristóbal García, que es el vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios. José Cristóbal, buenos días.
Muy buenos días.
Esto se complica, ¿no?
esto ya es tremendo, ¿no? Que exista la posibilidad de un autodiagnóstico con el nivel de asentismo que tenemos, ¿no? Con la baja productividad que tenemos en Canarias, pues imagínese usted lo que puede generar, ¿no? Si es cierto, incluso cuando hablamos de los tres primeros días, el coste corre a cargo del trabajador en la mayoría, en muchos de los convenios, pero hay otros que no, que encima las empresas compensan esos tres días de baja, lo cual nos lleva a un incremento de los costes y a una mayor caída de la productividad. Y este tipo de cuestiones no sé cómo se plantean, y no se plantean otras que deberían estarse llevando a cabo. No nos olvidemos que en Canarias incluso existe la baja por teléfono, tremendamente criticada. O sea, es que no sé realmente de qué estamos hablando.
Pero hay que llamar a la empresa, ¿o no?
No, es que no hay que comunicarlo. No se olvide que últimamente no hay que comunicarlo. Ya se encargará el Servicio de Canarias de Salud de comunicártelo a la empresa. Es que ni eso. Es que ahora ya llegas un lunes y no vas a trabajar. Pero es que no entiendo cómo no se adoptan medidas para que el Servicio de Canarias de Salud tome medidas realmente contra la IT, para controlar la IT, que se le está desmejorando. ¿Cómo no se nombran más inspectores en el servicio de inspección del Servicio de Canarias de Salud? Hay 8 inspectores en el servicio frente a 800 médicos en la atención primaria, y no se toman las medidas.
Pero entonces el empresario José Cristóbal puede encontrarse con que el trabajador que necesita, por ejemplo, para abrir una tienda no aparece.
Pues claro, porque se sentía mal. Además, autodiagnóstica, ¿no? O sea, yo me siento mal hoy, ya no voy a trabajar y ya está.
Sí, porque efectivamente, buenos días, José Cristóbal.
Buenos días.
Efectivamente, no solo es, digamos, el dejar el 100% de la decisión en el trabajador, sino en atribuirle unas ciertas nociones de cuándo realmente se cruza la línea de estar mal o estar muy mal, como para no ir a trabajar.
Que para eso está un médico. Esto es un acto diagnóstico con una declaración responsable. O sea, es que ya es lo último que podíamos ver. Si yo me siento un poco mal y no voy, ya está. Y encima no hay una inspección médica capaz de controlar realmente la baja. Estamos saturados en bajas, ¿no? Pero ¿dónde está la inspección médica de verdad para controlar este tipo de cuestiones, ¿no? Y impedir que se alarguen más de lo necesario, ¿no? Conseguir que se genere así. Usted no tiene capacidad de atención en los servicios de carrera de salud porque no utiliza las mutuas que están dispuestas a ayudar.
Claro.
O sea, hay otras medidas, ¿no? Esto es tremendo, ¿no?
José Cristóbal, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
No sé si han aprovechado esta coyuntura de la gripe, de las infecciones respiratorias, para plantear esta medida que me da a mí que tiene un recorrido más largo, porque cuando hemos hablado con Levi Cabrera, él señalaba que es una iniciativa que llevaban tiempo reclamando, es decir, nos estaba dibujando un escenario en el cual había una saturación por parte de los centros de atención primaria de personas que acudían allí para solicitar la baja, pero esto no tenía por qué estar relacionado directamente con esta época del año y la gripe y la tos, sino a lo largo de los 12 meses. Es decir, que estamos ante una situación que no tiene que ver directamente con estas infecciones respiratorias, que tiene que ver, bueno, pues con la situación en general de la sanidad canaria y que puede ser a largo plazo pues una situación que agrave mucho la situación de las empresas.
Sin lugar a dudas, no sé si esto se plantea como una medida coyuntural ante el...
Es que es eso, como no lo han publicado en el BOE todavía, no sabemos si va a durar lo mismo que la mascarilla o no.
Estamos ya acostumbrados a escuchar muchas ocurrencias, ¿no?, de este tipo de gobierno con estas cosas, ¿no? Y esto sale y dice, oye, pues ahora esto, ¿no? Ahora resulta que ahora lo que nos parece que usted en su casa dice, pues no voy, usted dio un mal fin de semana, ¿no? Uh-huh. Y el lunes no voy a trabajar, entonces me cojo un puente largo, ¿no? A ver, yo estoy convencido que no todo el mundo lo hace, pero sabemos que hay profesionales de la paja, que se lo estamos poniendo muy fácil.
Sí, es que volvemos a lo de siempre, ¿no? Lo hemos comentado muchísimas veces. Por supuesto que hay gente responsable, por supuesto que mayoritariamente la gente hace las cosas bien, pero hay otros que no. Y claro, a esos hay que ponérselo difícil, no fácil.
Claro, hay que implementar la inspección médica, ¿no? Y hay que conseguir ayudar a que este tipo de cosas no ocurran. Hay que concienciar a la gente que para cualquier cosa no se pide una baja, ¿no? Porque a mí me puede doler algo y no me imposibilita para realizar mi trabajo, ¿no? Hay cosas que sí, cosas que no. O sea, por lo tanto, yo creo que, aparte de que tenemos que educarnos para utilizar los servicios médicos cuando realmente son necesarios, no abusar de un sistema que nos está llevando a un problema económico muy serio en las empresas y una caída de la productividad brutal, que ya la tenemos, Eso no es lo que queremos nosotros.
Claro, el problema es que esto se suma al absentismo, ¿eh? ¿Que está en qué porcentajes ahora mismo, José Cristóbal?
Hablábamos cerca de un 8%, aproximadamente 7-8% de los últimos datos que daban, que éramos los campeones del absentismo.
Sí, pero con empresas que hemos entrevistado aquí que están en un 20%.
Hay algunas empresas que están muy por encima, y estamos hablando de empresas de servicios.
Me pregunto también
no es lo mismo el absentismo una empresa de industria industrial que una empresa de servicios.
Y los tremendo, ¿eh? Y de esos 10, los 8 que van tienen que hacer el trabajo de los 2 que no han ido.
Claro, porque a la hora de buscar quién sustituya a esos trabajadores, que ya sabemos que es un coste adicional, ¿no?, para cubrir esas bajas, también hay enormes dificultades en el mercado laboral, ¿no? Porque por muchísimas razones, que yo creo que hemos hablado en muchas ocasiones, en que es difícil encontrar personas para que cubran puestos de ese tipo. Con lo cual, la cosa se complica, porque cuando tú hablas de una industria, como comentaba antes, ¿no?, la unidad de trabajo que necesitas para una unidad de productos finales es menor que la necesitas en servicios. Si tú necesitas...
La Irlandesa.